hablar en los próximos minutos de inversión en obra pública con el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego Nil. El otro día fue el Día de la Construcción y hubo ahí un intercambio. Ahora vamos a preguntar su parecer con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, porque por lo que pudimos ver nosotros era un intercambio con los mismos números, algo bastante extraño que se dio en ese momento. El saludo para el ingeniero Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción. Diego, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Bueno, en el evento del Día de la Construcción, un discurso que tuviste allí, donde hablabas de una inversión del 3,3% anual del PIB, ¿no? Más o menos, parafraseando, vos decías que es bajo respecto a las recomendaciones de organismos internacionales. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Por qué es bajo un 3,3%? Después vamos exactamente a las cifras y a lo que está proyectado.
Bien, en general, lo que todos los organismos internacionales señalan es que la brecha de infraestructura que tiene América Latina con los países desarrollados, y que para reducir esa brecha se indica un ratio de inversión en función del PIB de cada país que recomiendan como un rango que sería deseable para caminar en la reducción de esa brecha. Y, por ejemplo, la CEPAL indica entre un 5 y un 8% de inversión sobre PIB, y bueno, esos son evidentemente ratios a los que en general en América Latina nadie llega, salvo algunas contadas excepciones, el caso Paraguay, el caso Colombia, pero en general ninguno de los países llega. Pero bueno, uno tiene eso como referencia, digamos, de lo que podría ser un ratio importante para tener en cuenta.
Y acá en Uruguay, para recordar a la gente, algo decías el otro día, el Día de la Construcción, 3,3 en este periodo de gobierno, 3,5 en el periodo anterior, el último gobierno del Frente Amplio, no se sale de ahí.
No, en general, nosotros lo decíamos, en los últimos 15, 20 años nos hemos movido en una banda, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero en esos guarismos, acercándonos al 4, bajando un poco del 3, depende el año, pero en general nos hemos movido más o menos en esa banda, así como que eso está dentro de lo que el país ha podido o ha logrado destinar a la inversión en infraestructura.
Vos decías de esa brecha que se genera con los países desarrollados están en un proceso de invertir menos en infraestructura porque ya construyeron mucho, ¿se está dando ese fenómeno?
Tiene un stock absolutamente diferente y probablemente hoy también estén con ratios más bajos por toda la situación económica, pandemia, guerra, todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero sí, hoy también en general los países desarrollados también están con indicadores, con ratios más bajos, sí.
Pero la brecha en la región es por necesidad. ¿Por qué habría necesidad de inversión en obra pública? Por ejemplo, con las recomendaciones de la CEPAL, ¿por dónde van? ¿Infraestructura, agua, saneamiento, como ahora se ve en Uruguay? ¿Por qué la electricidad? ¿Por qué lado van?
Y nosotros cuando hablamos de infraestructura lo decimos en un sentido amplio, hoy que es como hoy se considera, que es tanto lo que es la infraestructura económica o productiva, lo que todos conocemos, carreteras, puentes, puertos, ajá, aeropuertos, ferroviarios, todo eso, pero también la infraestructura social, vivienda, educación, salud, recreación. Cuando hablas de infraestructura urbana, por ejemplo, los espacios públicos, en fin, infraestructura en el sentido amplio. Entonces, indudablemente el país tiene necesidades por el lado de la infraestructura pura y dura, digamos, la económica, pero también por el lado de la infraestructura social. Entonces, es ahí donde en toda esa visión integral, digamos, donde creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de inversión que los países de América Latina tenemos.
Luego del discurso del presidente de la Cámara de Construcción, el otro día habló la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. O'Neill decía esto que escuchábamos recién, un 3,3% anual del PIB en inversión en obra pública, similar a los 15 años anteriores, el gobierno anterior un 3,5%. Esto decía Arbeleche.
Rápidamente compartir algunos de estos datos de inversión pública, que difieren un poquito de lo que presentó el presidente O'Neill, porque la manera que nosotros miramos la inversión pública no es solamente lo que se pagó ese año en la rendición, que seguramente sea de donde salen los datos, por lo que dijo O'Neill, de la rendición de cuentas. A lo de la rendición de cuentas hay que considerar también los pagos que se hacen en cuotas por las PPP, y más adelante serán por los CREMAF, o sea, hay que considerar el pago total de la inversión que se hace cada año, y ahí las cifras nos dan bastante más grandes de lo que se presentaba inicialmente.
Eso decía Arbeleche, que después decía 10.804 millones de dólares leyendo un cuadrito que está en la rendición de cuentas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo un intercambio?
No, capaz que hubo alguna confusión. Nosotros, en realidad, montos no manejamos, manejamos justamente el ratio.
Sí, sí.
que esos 10.800 millones dividido el PIB proyectado para el quinquenio da 3,3. O sea, eso fue lo que nosotros dijimos. No tenemos discrepancias en los números. La rendición de cuentas 2021, la que está en trámite parlamentario, tiene esas proyecciones, indudablemente.
¿Pero por qué decía Arbeleche que es distinto a lo que decía?
Bueno, no sé, por ahí es bueno aclarar. Cuando hablamos de inversión, lo que se computa es lo que se ejecuta efectivamente, independientemente de cómo se paga. Es decir, hay cosas que se pagan con fondos presupuestales y hay cosas que se van a pagar en el tiempo. Sea porque hay un crédito de un organismo multilateral, o sea porque hay un financiamiento privado, como las PPP y demás. Como cuando usted compra la casa, se la dan, capaz que debe el 80% al banco, pero usted tiene la casa, la vive en ella. Bueno, esto es lo mismo, la obra se está haciendo hoy, el ferrocarril, por ejemplo, va a estar disponible el año que viene, el Estado lo va a pagar a 20 años, pero digamos, la inversión se computa hoy. Entonces, lo que la rendición de cuentas plantea de 10.800 millones de dólares sobre el PIB proyectado para el quinquenio es 3,3.
Eso incluye también las obras que venían del periodo anterior.
Sí, todo lo que se ejecuta en el quinquenio, que hay arrastre de proyectos anteriores y obras que se inician.
Esto siempre genera discusiones, ¿no? Recuerdo cuando se presentó el gobierno de Vázquez aquellos 12.000 millones de dólares, incluso en el propio Frente Amplio decían, bueno, pero parte de eso es de las obras en energía eólica que vienen de antes, es cuando se ejecuta en el año más allá de cuando se va a pagar.
Exacto.
Pero tomando en cuenta esto, en realidad, y más allá de que manejó montos brutos Arbeleche y ustedes el 3,3%, parecen estar mirando el mismo cuadro.
Absolutamente. Los mismos números. Sí, son los mismos números.
No entendieron mucho ustedes la discrepancia.
No, por ahí hubo alguna confusión en la interpretación, pero no tenemos discrepancias con los números de la ministra, no.
Bien, perfecto. Bueno, a propósito de lo que va a pasar ahora, ¿no? Recordemos los números que también se dieron el otro día, cantidad de puestos de trabajo que hay hoy en día y las preocupaciones que hay en varios sectores, ustedes y obviamente el Zunca, ¿no?
Sí, al finalizar 2021 había 54.000 puestos de trabajo en la construcción. Desde 2015 no se alcanzaba este número de trabajadores, pero en los próximos meses se van a terminar obras como la planta de UPM y el ferrocarril central, que tienen una cantidad importante de gente trabajando, 6.000 personas en la planta de UPM, 3.000 en el ferrocarril central. ¿Cómo ve la ocupación para 2023?
Sí, a ver, nosotros levantamos la preocupación, digamos, este tema de la necesidad de inversión para 2023, sobre todo cuando fueran finalizando los proyectos estos grandes de UPM y el ferrocarril central, hace 2 años prácticamente, en 2020, cuando teníamos disponible información de lo que era la inversión en infraestructura que había prevista. Y esa preocupación la mantuvimos hasta este año, podríamos decir. Pero en todo ese tiempo han ido sucediendo cosas. Por ejemplo, se firmaron 3 contratos de PPP que estaban pendientes de circuitos viales y que están en marcha. Y se han proyectado nuevas obras, por ejemplo, el programa de inversión en vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es un programa bien ambicioso, más de 3.000 millones de dólares. Entonces, esta rendición de cuentas que se presentó de 2021 tiene un aumento en la inversión prevista para el quinquenio importante. En dólares corrientes es el 30%, eso no son términos reales porque son dólares corrientes, porque el dólar bajó, pero digamos, igual es un número que hay que corregirlo, pero que es un número importante, y son esos 10.800 millones de dólares. Entonces, lo que se invertiría en infraestructura en este quinquenio respecto de lo que estábamos viendo nosotros en 2020 y en 2021 aumentó, digamos, mejoró bastante, significativamente. Pero por otro lado, también la inversión en general en la economía ha venido subiendo. Nosotros antes de la pandemia la inversión también como porcentaje del PIB estaba apenas arriba de 15 y hoy está arriba de 19%. Y si bien el Banco Central hoy no está desagregando cómo se compone esa inversión, históricamente el 60% de la inversión, más del 60% de la inversión en la economía se explica por la construcción. Entonces, eso también está indicando que hay inversión privada y pública, pero también privada importante. Y eso, por ejemplo, se ve en la vivienda promovida o en los proyectos de gran dimensión económica que van por la Comap, porque ha habido medidas que tomó la administración en 2020 en ambos instrumentos que hicieron que haya un flujo de inversión.
¿Y podría paliar esta caída de cantidad de puestos de trabajo? Muchos, ¿no? Porque son unos 9.000, 10.000. Son muchos,
pero digamos, nosotros, por ejemplo, en ocupación lo que miramos más es el promedio anual, porque la construcción tiene una...
Sí.
Entonces, nosotros veníamos de 3 años de 44.500 trabajadores, estamos estabilizados ahí. En 2020 subimos a 49.000 y este año, a agosto, estamos en 55.000. Es decir, el crecimiento de la ocupación siguió y eso no se explica solo por UPM y el Ferrocarril Central. Digo, hay otras cosas que están impulsando la actividad. De hecho, UPM hasta ya comenzó lentamente a reducir su plantilla. Hoy está alrededor de 5.000, hay 1.000 trabajadores menos, más o menos. Y la ocupación siguió creciendo.
Entonces, no saben exacto cuántos puestos de trabajo se pueden suplir, pero sí que hay en este 2022 en adelante proyectos de inversión en obra pública y algunos en privado que podrían...
Es difícil que nos mantengamos en esto, en este nivel, pero creo que hoy no es tan dramático... cuando uno mira para adelante, porque es cierto que se van a perder los puestos de trabajo de UPM y Ferrocarril Central, pero que el sector tiene un dinamismo que también se explica por otras inversiones.
Ese dinamismo del sector, quizás alguno escuchó recién a O'Neill hablar de que se reforzó ahora 2022-2024, ¿no? Y podría pensar que la pandemia frenó, pero hablábamos fuera del aire un poco de un decreto, el 90/20, del que se han quejado varios organismos del Estado, varios directores, a quien no toquen nada también, porque eso era de recorte, ¿no? Y de intento de achicar el gasto del Estado. ¿Cómo le pegó a la construcción? Aquel decreto que, le recuerdo a la gente, 2 días antes de la emergencia sanitaria, es del 11 de marzo del 2020 aquí en Uruguay. ¿Cómo pegó aquella decisión del gobierno de recortar en la construcción?
En general, cuando los gobiernos toman medidas de recorte del gasto así genérico, lo que más afecta es la inversión, porque es lo más difícil, lo más fácil de recortar, es decir, es una decisión, bueno, esto no se hace y punto. Otros gastos son mucho más duros, son mucho más difíciles de reducir, entonces, como que naturalmente cuando hay una reducción del gasto, eso se vuelca a la reducción de la inversión, y indudablemente eso sucedió, por eso decíamos, nosotros en 2020, es cierto que después estuvo la pandemia, cuando nosotros decíamos que el presupuesto nacional, la ley de presupuesto tenía una inversión en el quinquenio muy baja, nos decían, bueno, es un presupuesto que se hizo en pandemia. Digo, eso es cierto. Pero bueno.
Pero venía precedido por este decreto 90-20.
Venía precedido por el decreto 90-20. Y, bueno, como decía, en el devenir del tiempo, el gobierno ha ido, creo que tomando, decisiones en la dirección de aumentar la inversión que son positivas y que son bien recibidas.
Bien. El otro día Daniel Diverio, el presidente de Zunca, decía acá en Doble Clic que el plan de infraestructura del Ministerio de Transporte de Obras Públicas contenía un alto contenido de inversión, pero que eso no se reflejaba en la generación de puestos de trabajo porque la infraestructura por lo general es menos intensiva que otros aspectos de la industria, como la construcción de viviendas. ¿Qué piensa usted respecto al tema?
Las inversiones en vialidad, es cierto que no son las más intensivas en mano de obra, eso es cierto, es compartible, pero digo, el plan es un plan importante, la parte de puentes, ahí sí hay un poco más de ocupación de mano de obra, y la otra cosa interesante que tiene esta inversión es que es en todo el país, ¿no? Entonces, genera trabajo a lo largo y ancho del territorio, y eso es algo que en general la inversión privada es mucho más centralizada, es mucho más en la zona metropolitana, Maldonado, la zona sur o zona metropolitana, y la inversión pública, y en este caso la vialidad, es mucho más democratizadora, podríamos decir, a lo largo del territorio. Entonces, creo que esa, si bien es cierto que no es intensiva en mano de obra, también es bueno porque es más territorial, ¿no?
¿Quién toma estas decisiones? ¿No? Quizás este es un tema que a veces aburre a la audiencia con nuestro colaborador en economía, Sebastián Fleita, que siempre habla de agencias que tenga el gobierno que no sean agencias que se elijan por un periodo electoral, ¿no? No sean organismos del gobierno que se elijan por un periodo electoral. Es como que no es eso, cuántos récords de puentes, cuántas horas. Recuerdo el final del gobierno de Tabaré, el final de la campaña de Tabaré Vázquez presidente, antes del balotaje recorrió el país prometiendo obras. Falero recorre el país ahora diciendo récord de puentes y demás. Eso como que baja a la gente rápidamente. ¿Dónde están los puentes, la ruta? Esto es más difícil, ¿no? Una agencia de infraestructura, una entidad que dirija técnicamente a dónde y cómo y cuándo invertir. Pero de esto hablaste el otro día en el Día de la Construcción. No sé cuánto tiene respuesta del costado político, porque esto es difícil después en los discursos, tanto cuando están en el gobierno como cuando están en campaña. No sé cómo lo ves vos, sí, del presidente de la Cámara de Construcción.
A ver, es cierto que el tema por ahí es un poco técnico y para la audiencia no es demasiado entretenido, pero como hablamos al principio, en general, la inversión en infraestructura no llega a los ratios que serían deseables. Entonces, digo, ¿cómo podemos mejorar la inversión, que sea más eficiente, hacer más con la misma plata, o bueno, un poco más de plata también? Pero la eficiencia es un tema fundamental. Y muchas veces nosotros escuchamos, tener un plan de infraestructura indudablemente le sirve a todo el mundo, le sirve a las autoridades, le sirve al sector, le sirve a los a las unidades ejecutoras. Es decir, el otro día Falero en el Día de la Construcción se adhirió, digamos, a la idea en general, digamos, ¿no?, como principio, porque lo sufrió también como jerarca de encontrarse con proyectos que vienen mal, como que no arrancaron bien. Hay casos que no quiero poner nombre, pero faltaron expropiaciones o hay interferencias que no estaban entonces, tener una planificación adecuada, que cuando se inicia un proyecto esté el proyecto ejecutivo bien completo, finalizado, y que todas las interferencias, todas las dificultades estén previstas, baja los costos, mejora los plazos, que al final del día es lo mismo, cuando los plazos se alargan hay aumento de costos. Entonces, por lado de la eficiencia, tener la planificación es muy importante y impacta directamente en los costos. Y un jerarca que encuentre una planificación bien hecha va a tener capacidad de ejecutar más, que es la otra dificultad que muchas veces tiene el Estado. Lograr ejecutar todo lo que se quiere lleva tiempo. Lleva tiempo de planificación, lleva tiempo de desarrollo de proyectos, lleva tiempo de echar a andar la rueda para la ejecución. Entonces, es un ganar-ganar, digamos. Es algo positivo que permitiría, por ahí sin aumentar el ratio de inversión sobre el PIB, pero tener un flujo de inversión sostenido y más eficiente.
¿Para qué debería haber una voluntad política, digamos, de los dos bloques políticos del país, de ir a una agencia de infraestructura?
Sí, indudablemente, esto es algo que hay que discutirlo. El Centro de Estudios Económicos de Construcción está trabajando en eso, va a haber un documento. Han habido algunas entrevistas con autoridades y hay mucha gente que lo ve con buenos ojos y que tiene una posición favorable en ese sentido, pero sí, hay que encontrar si es algo parecido a la CND, por ejemplo, que se mueve bajo el derecho privado, o si se aloja como una agencia dependiente de presidencia.
¿Con qué criterios se definen las obras hoy desde la mirada de ustedes, de la Cámara de la Construcción?
Y bueno, en general eso está bastante compartimentado entre los distintos organismos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es esencialmente un Ministerio de Transporte. El resto de las obras públicas no pasan por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Vivienda hace las suyas, las empresas públicas ni hablar.
¿Y eso qué problemas origina desde la mirada de ustedes de la Cámara?
No, eso en realidad hoy los proyectos de infraestructura son cada vez más complejos y también están más interconectados. Uno piensa, por ejemplo, en el desarrollo del hidrógeno verde, que es una cosa bien interesante para el futuro del país, y ahí entran temas de distinto tipo, entran naturalmente temas de UTE, que tienen que ver con el transporte de energía, con el uso de la red y demás, entran beneficios fiscales, pero entran transporte propiamente dicho, por rutas, por la salida por los puertos.
Ministerio de Ambiente,
ni hablar.
Hoy no hay una institución que congregue, claro, un organismo que congregue esa mirada.
¿Y cómo repercute la visión política siempre de pretender que la obra esté inaugurada en el periodo electoral como para mostrar que los esfuerzos que se realizaron en obra pública?
Claro, pero digo, en la medida que hay una planificación y que hay un stock de proyectos disponibles, es más fácil ejecutar. Las decisiones las van a seguir teniendo lo que tiene el poder, digamos, las autoridades. Digo, no es que la agencia le saque el poder de decisión, pero sí el gobernante va a tener a disposición un banco de proyectos donde puede, digamos, más ágilmente ir priorizando y jerarquizando, ir disparando los proyectos que quieran enfatizar, ¿no?
El Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción trabajó en esto, nos acercó un informe, volveremos a hablar de ese tema obviamente porque es más interesante, más institucional quizás, menos cercano para la gente, pero muy importante. Diego Nil, presidente de la Cámara de Construcción, gracias por este rato, por esta entrevista que No Toquen Nada. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.